Cope Más Málaga.
Estar informado.
Según la encuesta de población activa, Málaga tiene una tasa de paro del 17,7%. El dato es peor que el de hace un año. Dicen los expertos que la subida del salario mínimo va a perjudicar aún más al mercado laboral. Enseguida te lo contamos. Muy buenas tardes. Es martes 28 de enero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en Cope Más Málaga en una jornada de cielos poco nubosos. Algo de viento sí que se nota, intenso en el Valle del Guadalhorce, y temperaturas agradables para estar ya a finales del mes de enero. Aquí en la capital, por ejemplo, dice el hombre del tiempo que alcanzaremos 20 grados. Vamos a saber también cómo se circula. Nos vamos hasta la DGT, controlando el tráfico de la red viaria. Se encuentra Jorge Moreno. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo se circula a esta hora?
Bien, ahora mismo sin incidencias destacables, tráfico fluido en las principales vías de la provincia.
Bueno, pues circulación, por lo tanto, fluida, de, según nos cuentan desde la DGT. Gracias, Jorge.
Un saludo.
En unos segunditos intentaremos ir hasta el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. En todo caso, vamos hasta la redacción de informativos. Ah, no, vamos a tráfico. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Daniel, ¿cómo se circula a esta hora por la red vía? Bueno, por la red viaria no, por aquí, por la capital, por las calles de la capital.
Pues en estos momentos están solo destacando niveles más altos de tráfico en la zona centro, el acceso por la avenida Andalucía y salida oeste por Velázquez, como siempre de aquí recomendar el uso de transporte público.
Gracias, Daniel, buen servicio. Vamos ahora sí hasta la redacción de informativos. Actualizamos la información local y provincial con la ayuda de Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Vamos a comenzar por ese dato del día en la página económica. La última encuesta de población activa revela que Málaga ha cerrado 2019 con una tasa de paro del 17,7%. El dato ha mejorado en el último trimestre, pero es ligeramente peor que el que se registró hace un año. Hoy la tasa de paro en Málaga es medio punto superior a la de hace 12 meses. Otro dato que revela la EPA es que actualmente hay aquí casi 140.000 parados, casi 11.000 desempleados más que hace un año. Dice el director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga, Fernando del Alcázar, que la subida del salario mínimo va a perjudicar además al empleo.
El crecimiento del salario mínimo, que en dos años pues se va a incrementar casi 950 euros, parece que no va a favorecer mucho a este movimiento de muchos puestos de trabajo, que a estas personas más desfavorecidas les puede dar una entrada a lo mejor temporal en trabajo del sector hostelería por hora, a ayudar también a personas que están estudiando y trabajando, y ese tipo de trabajos que no están tan muy bien remunerados, pero que sí complementan bien a lo mejor los ingresos de algunas familias, parece ser que pueden verse bastante dañados en este principio de año.
No abandonamos la página económica porque hoy hay que hablar de turismo. La capital ha batido su récord histórico de visitantes en 2019 con más de 1.400.000 turistas, un 3% más que el año anterior. Sobre ocupación hotelera hay que decir que en 2019 se ha mantenido esa ocupación en una media del 79%, unas cifras que indican una menor estacionalidad. Esos datos pertenecen a la encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística y hoy el Ayuntamiento de Málaga los ha puesto sobre la mesa. En lo referente a la procedencia del visitante, los extranjeros, principalmente británicos y alemanes, siguen estando a la cabeza, con el 62% del total. En cuanto al turista nacional, al español que nos visita, la cifra subió en el último año un 2%. El origen pues sigue siendo el tradicional. Vienen aquí desde Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid principalmente. Desde el Ayuntamiento, la concejala de Turismo, Rosa Sánchez, hace un balance positivo de 2019.
Hemos marcado registros históricos, y no solo en variables como son los viajeros o las pernoctaciones, sino también en estancia media, en grado de ocupación, con lo cual 2019 ha sido un año muy positivo para el turismo en nuestra ciudad.
La concejala indica además que de los grandes eventos como la Semana Santa o la Feria, Málaga se ha convertido en un destino más atractivo gracias a la oferta permanente durante todo el año.
Hay una parte muy importante de congresos y de eventos en la ciudad, con lo cual eso hace que ocurran cosas los 12 meses del año. Yo creo que ahí está el secreto. Estamos posicionados como un destino urbano de primer nivel. Eso hace que muchos fines de semana sean muy buenos, de visitantes sobre todo nacionales, pues hace que los datos sean muy buenos.
Precisamente durante la Navidad, la capital incrementó en un 7% el número de turistas. Por primera vez en la historia se ha superado la barrera de los 100.000. En concreto, 104.000 personas pasaron por la ciudad durante el periodo navideño. En cuanto al número de pernoctaciones, estancias hoteleras, la cifra fue de casi 200.000. Y el grado de ocupación durante el mes de diciembre llegó al 70%. De la procedencia, hay que decir que el turista nacional subió en 5 puntos y que ya supone la mitad del total de las personas que nos visitan durante los meses de la Navidad. En sucesos, operativo policial en Marbella que ha permitido desmantelar un local en el que se vendía y se consumía cannabis. Los agentes han detenido a una mujer ucraniana y está investigando también a dos hombres de Países Bajos que en este caso no han sido arrestados. En ese local se ha intervenido más de un kilo de marihuana, 170 porros, además de casi 900 euros en efectivo. Y hoy la historia del día la protagoniza Raquel Bandera. Hace 10 años ella fue madre y durante el parto en una clínica privada de Marbella, una de las ginecólogas que la asistió le causó una fístula rectovaginal que le obligaba a defecar en una especie de bolsa adherida al vientre. Reclamó en distintas ocasiones a la clínica y a la aseguradora a través de la asociación El Defensor del Paciente. Ahora la aseguradora ha sido condenada por segunda vez por el agravamiento de su estado. Una primera sentencia obligó a la aseguradora a pagar a Raquel una indemnización de más de 98.000 euros y ahora una segunda sentencia ya firme contempla una nueva indemnización de casi 67.000 euros.
Raquel Bandera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel, vamos a echar la vista 10 años atrás, que pasa el tiempo volando, pero estamos hablando de 10 años. Das a luz en un parto aparentemente normal hasta que te das cuenta de que algo pasa. ¿Cómo fue? ¿Qué supiste que había salido mal? ¿Por qué?
Bueno, pues yo me di cuenta, yo sabía que desde primera hora yo tenía algo porque yo no me encontraba bien, tenía un olor muy malo en la zona vaginal, pero bueno, yo estuve allí 3 días ingresada, me dieron el alta sin haber entrado al baño, cosa que eso está prohibidísimo, darle a una recién parida el alta sin haber entrado al baño, pero la ginecóloga en ese momento me dio el alta y me recomendó que me pusiera un supositorio de glicerina al llegar a casa. Y entonces en ese momento fue cuando derivó todo lo que yo traía ya del hospital, porque se abrieron todos los puntos y empecé a tener heces por vagina y por el ano, por los dos sitios. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta de lo que tenía.
En el hospital en el que diste a luz te dijeron que todo estaba bien, tú decides pedir el alta voluntaria para irte al materno, aquí en la capital. Llegas al materno y ¿qué te dicen? ¿Cuál es el estado?
A mí me dan el alta 3 días después de haber dado a luz, con un parte de alta, motivo de la alta curación o mejoría, pero me ponen que me tome 1.000 gramos de aumentine, no sé por qué. Entonces, cuando yo llegué a casa y vi lo que tenía, al día siguiente volví al mismo hospital donde había dado a luz. Como era fin de semana, me quisieron dejar ingresada sin hacerme nada hasta el lunes que viniera la ginecóloga. Entonces yo pedí el alta voluntaria.
Para irte al materno, ¿no?
Para irme al materno, porque además solo me ingresaban a mi bebé no me lo ingresaban. Entonces yo no me podía despegar de la niña porque le estaba dando el pecho. Entonces yo pedí el alta voluntaria y me fui al materno.
¿Qué te dijeron al llegar al materno?
Bueno, en el materno se echaron las manos a la cabeza, porque yo iba de heces hasta, tenía toda la vagina por dentro llena de heces. Me tuvieron que hacer unos lavados con suero fisiológico, metiéndome las manos con guantes, bueno, una cosa impresionante. Y allí me dijeron que esto no me lo podían arreglar en ese momento porque los tejidos estaban tan destrozados que no había dónde coser. Que hasta por lo menos de 6 meses a 1 año, hasta que los tejidos no se recuperaran, no me podían hacer nada. Y claro, yo me quedé, que yo decía, pero ¿cómo me voy a quedar así 1 año? Pero es que eso ni a los animales, es que claro, imagínese hacer caca por 2 sitios.
Raquel, hoy la noticia que estamos contando es que la aseguradora de la clínica en la que diste a luz en Marbella ha sido condenada por segunda vez porque tu estado se ha agravado. ¿En qué sentido? Es decir, tener esa fístula, ¿qué otras consecuencias físicas te ha traído?
Bueno, esa fístula me llevó a mí a unas primeras operaciones, la reparación del suelo pélvico, no tuvo éxito, seguidamente una heliostomía, teniendo la heliostomía un colgajo de avance, después de un tiempo de recuperación aquello no se cerró del todo, pero bueno, decidimos cerrar la heliostomía a ver qué calidad de vida era la que yo tenía. Y estuve un par de años, pues eso, con una incontinencia fecal absoluta, absoluta. Y ya en el 2015, pues tuve que ir al... Hablé con mi doctora de cabecera, me derivó al clínico y ya allí me volvieron a operar. Me hicieron en la misma intervención tres cosas diferentes, una colostomía, una esfinteroplastia y una vaginoplastia, porque yo no tenía suelo pélvico ninguno. Yo no tenía nada. Entonces estuve allí ingresada unos 10 días más o menos. Después, en principio, la operación parecía que, bueno, estaba recién hecha, que más o menos bien. Estuve 2 años haciendo fisioterapia del suelo pélvico, 2 años haciéndome manometrías rectales, pero sin éxito ninguno. Las manometrías rectales, tengo un 33% de fuerza en los esfínteres, tanto en el interno como en el externo. Y claro, a los 2 años de hacerme revisiones y fisioterapia y todas estas cosas, vieron que no me podían quitar la colostomía, me tenía que quedar con la bolsa para siempre. Porque si me quitaba la bolsa, pues eso, iba a tener incontinencia porque mis esfínteres no tienen fuerza.
Raquel, no solo hablamos de un daño físico, estamos hablando de un daño psicológico. Llevamos 10 años con esta historia. Recordamos hace 10 años cuando contamos tu historia y en este caso una primera sentencia obligó a la aseguradora a pagarte una indemnización de más de 98.000 euros. Ahora una segunda sentencia, es la noticia que estamos contando hoy, ya firme, contempla una nueva indemnización de casi 67.000 euros. Estamos hablando de 165.000 euros, que supongo que es un dinero que no sirve para nada, pero sí que tienes la victoria moral, ¿no?
La victoria moral sí la tengo, porque la victoria personal no la tengo. Esa, después de 7 intervenciones, no la hemos conseguido. Pero, claro, yo lo he pasado muy mal. Imagínese 10 años de operaciones, de unas pruebas súper desagradables. Bueno, el tema maternal, de pareja, bueno, todo. Todo, mi vida ha cambiado muchísimo.
Bueno, hoy queríamos conocer la historia, recordar la historia de Raquel Bandera, cuando la noticia es que la aseguradora de la clínica en la que dio a luz ha sido condenada por segunda vez. Raquel, un abrazo fuerte. Gracias por contarnos su historia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. De Marbella, porque todo esto ocurrió en Marbella, de Marbella a otro municipio de la provincia, Laurín el Grande, Carmen.
Pues sí, hasta allí nos marchamos ahora porque hemos conocido que 8 cargos o excargos del ayuntamiento están siendo investigados por vertidos fecales, una investigación de la que ya hemos hablado en anteriores ocasiones porque afecta también a los municipios de Coín y de Nerja. Hablamos de la operación Bastum que desarrolla el Seprona de la Guardia Civil, que ya está en manos de un juzgado y que en el caso de Laurín el Grande tiene como investigados, entre otros, a la alcaldesa Toñi Ledesma y al exalcalde Juan Martín Serón.
Toñi Ledesma, alcaldesa de Laurín el Grande, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alcaldesa, ¿qué se está investigando exactamente en esta operación y por qué está siendo usted investigada?
Bueno, pues nosotros, yo creo que es de todos conocido que no solo los municipios que son investigados, que es el caso de Nerja, Coín y Laurín el Grande, sino está el caso de Cártama, de Álora, de Pizarra, de todos los municipios del Valle del Guadalhorce, no tienen depuración de sus aguas. Entonces, bueno, pues por una denuncia de Ecologistas en Acción se inicia una investigación en el que en un primer momento pues parece que citan a cargos de Coín y Nerja, y ese procedimiento en este momento en el juzgado, un procedimiento que está sobreseído, pero parece que el Seprona pues continúa con esa investigación y a final de octubre pues nos cita a alcaldes y concejales de medio ambiente desde el año 2007 hasta la actualidad. Y bueno, lo que investigan es la situación de vertidos o falta de depuración de aguas de nuestro municipio.
Porque esa falta de depuración o vertidos hoy por hoy se sigue produciendo.
Efectivamente, hoy por hoy se sigue produciendo. Nosotros tenemos como municipio, tenemos un permiso provisional para verter aguas al río, porque nosotros desde que llegamos prácticamente desde el año 2000
hemos mantenido en todo momento reuniones con la Junta de Andalucía, hemos facilitado pues todo lo que nos requerían pues para esas obras que ya están hechas de conexión, pero claro, hay unas obras de conexión desde el municipio hasta Málaga, pero cuando llega a Málaga no hay aún una depuradora hecha, que es la depuradora, digamos, que va a dar servicio a Málaga Norte, a Laurín de la Torre, a Cártama y a Laurín el Grande. Esa depuradora no está, no se ha llevado a cabo. Y bueno, el ayuntamiento.
¿Y esto de quién es responsabilidad? O sea, ¿qué administración tiene que poner el dinero y hacer las obras?
La verdad es que nosotros siempre hemos considerado y siempre así se nos ha transmitido que la Junta de Andalucía era la que impulsaba este proyecto. Nos han reunido en innumerables ocasiones, nos han trasladado un convenio, un proyecto de obra, nos han informado en todo momento durante los últimos 20 años y quizá antes de esta situación, y nosotros en ningún momento hemos considerado que era obligación del municipio de acometer estas obras. De hecho, nosotros hemos pagado un canon que el Ayuntamiento de Alaurín en los últimos años ha pagado más de 3 millones de euros para esta infraestructura, aparte de otras subvenciones que han venido a la Administración Autonómica. Pero lo que parece, si nos citan como investigados y si hay un procedimiento contra estos ayuntamientos, parece que es que los responsables somos nosotros, cuando nunca eso es lo que se ha puesto encima de la mesa. Siempre hemos considerado que la competencia para llevar a cabo estas obras, costosas obras, la tenía la Administración Autonómica.
En este caso, la Administración Autonómica, en este caso aquí en Málaga, el delegado de Medio Ambiente bien conoce el problema porque ha sido, hasta hace poquito, un año, ha sido el alcalde de Coín. Estamos hablando de Fernando Fernández Tapia. No sé si ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto con el delegado durante este año. La nueva Junta de Andalucía, conociendo además al delegado de Medio Ambiente bien el problema, ¿qué ha hecho? ¿Qué se ha hecho nuevo en este último año?
Bueno, en este último año es cuando realmente, digamos, se ha impulsado el tema, aunque anterior se acometieron las obras de lo que es todo el encauzamiento y todo lo que son tuberías y demás hasta Málaga, pero realmente en este último año sí que prácticamente ha habido reuniones constantes, tanto como con el delegado, como el director general, como técnico de la Junta de Andalucía, pues para impulsar ese proyecto, para estudiar el modelo de depuración que se iba a llevar a cabo. Hace una semana prácticamente ya nos remitieron el convenio para esa depuración de aguas, porque como ya digo, no es una depuración que vaya solo a Laurín el Grande, sino nosotros la conducción de aguas es a Laurín Cártama, Cártama, Laurín de la Torre, a Laurín de la Torre Málaga, por lo tanto es a Laurín el Grande, Cártama, a Laurín de la Torre Málaga los que tendrán que depurar en esa depuradora que hay que acometer, y parece ser que en este año se van a licitar esas obras. Pero que son muchísimos los años que llevamos hablando de este tema y que al final nunca se ha acometido estas obras, y ya los ayuntamientos han hecho un esfuerzo importante en acondicionar, bueno, pues todas sus infraestructuras para poder llegar a esa depuración de aguas, pero como ya digo, jamás se puso encima de la mesa que fuésemos los competentes para llevar a cabo esas obras de depuración de aguas, porque bueno, pues si no, pues hubiésemos priorizado o hubiésemos hecho lo que hubiésemos tenido que hacer para llevarlas a cabo.
Pues estamos hablando con la alcaldesa de Alaurín el Grande, con Toñi Ledesma, a raíz de esa operación llamada Bastum que desarrolla el Seprona de la Guardia Civil, que está en manos de un juzgado y que en el caso de Alaurín el Grande tiene como investigados a la alcaldesa actual, Toñi Ledesma, al exalcalde Juan Martín Serón, pero que es un problema de muchos municipios, de distintos municipios del Valle del Guadalhorce. Ahora ya parece que tienen esa conexión y seguimos esperando una depuradora donde lleguen las aguas de estos municipios, una depuradora que todavía no existe. En fin, gracias, alcaldesa, por contarnos esa historia. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Por aquí pasa la actualidad, 12:49 minutos. La actualidad de Málaga, ya sabes, cualquier última hora te la contamos. En COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Ahora lo que hacemos es meter una moneda a ver qué suena en la gramola. Hoy se cumplen 35 años de la grabación de este tema, We Are The World, grabado por artistas como Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles, Paul Simon o Stevie Wonder, entre otros, en total 45. Por ejemplo, entre otros, Michael Jackson y Lionel Richie, que son los dos que escribieron este tema, los dos artistas que escribieron este tema. Un tema que pronto se convirtió en número uno. Sus beneficios se destinaron a luchar contra el hambre en el mundo. Hoy se cumplen 35 años de la grabación de este famoso tema. Nos vamos a la calle, salimos al exterior porque en ese programa nos encanta el reciclaje y nos encanta lo que ha hecho el director y además profesor de un colegio del distrito Palma Palmilla. Bueno, en fin, se ha pasado por los Goyas, el sábado supongo que viéndolo en casa por la tele, y el domingo, ¿qué ha hecho? Pues irse allí al pabellón de deportes José María Martín Carpena y recoger algunas cosas. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, la verdad es que cuando está contándonos aquí en Petit Comité la película, los medios de comunicación, que somos varios los que estamos aquí esta mañana para hablar con José Miguel Santos, el director del cole, la verdad es que no dejaba de sorprendernos y sacarnos una sonrisa. Porque
a
el
ver,
director
porque,
de este...
¿cómo es la historia? Cuéntasela a los oyentes.
Espérate que se la, voy a contar mejor que la cuente José Miguel, que es el director de Misioneras Cruzadas de la Iglesia en este barrio de Palma de Palmilla. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te estabas contando, tú vives por la zona del Martín Carpena, ¿no?
Martín Carpena, sí.
¿Y qué te pasa de repente el domingo por la mañana?
Pues como cualquier domingo, mis sobrinas vienen, llaman, baja mi hijo también, que ha aprendido a montar en bici, y entonces nos damos un paseo por allí, ¿no? Aprovechando que había dejado de llover de estos días y el niño había que sacarlo a la calle. Cuando vemos que hay gente que se lleva trozos de alfombra, ¿por qué piensa? Pues gente que le gusta mucho el cine y estas cosas, pues mira, se llevan un recuerdo. Cuando nos vamos acercando con el peque a una zona donde hay unos contenedores muy grandes, vemos que lo que hay no son trocitos, sino metros y metros de alfombra y tablones
de
madera.
La alfombra roja de los Goya.
Alfombra roja de los Goya, exactamente. Que ahora mismo la estamos pisando.
Exacto.
Y también lo que había era el fotocol, ¿no? Entonces había paneles y paneles de fotocol, que además está hecho de cartón pluma, que eso es un material para nosotros muy valioso porque pesa poco a la hora de hacer exposición o colgar cualquier cosa, pues se pone. Ahora mismo tienen los patrocinadores, que ya lo cambiaremos. Y entonces, claro, llamo rápidamente a mi mujer, le digo, Virgi, tráete el coche, que esto lo podemos utilizar en el cole. Y, bueno, llenar un turismo de lo que pudo entrar en el coche.
Bueno, porque incluso hiciste el intento con compañeros tuyos que tenían furgoneta.
Sí, a ver si podían acercarse con la furgoneta o pensábamos en alguien que tenía, sobre todo por aprovechar cosas que había allí que no hubiese venido estupendo, ¿no? Pero bueno, solo pudimos traer lo que entraba en el coche.
Lo que se ve aquí, ¿no? Bueno, José Miguel, cuéntanos, porque llegamos aquí al colegio ahora y vemos la alfombra roja con los patrocinadores de los Goya y vemos el fotocol al final de esta alfombra roja justamente frente a la puerta de entrada. Y los niños del colegio, cuando de repente se encuentran
claro,
con
se
esto,
explica,
¿qué les explica?
¿Qué se les dice?
Ellos normalmente, que son los Goya, a lo mejor alguno ha visto algo en la tele, conoce a algún actor de alguna... Pero bueno, nuestros niños viven otra realidad, ¿no? Entonces, lo de los Goya a lo mejor le queda un poquito lejos. Pero saben que una alfombra roja es un sitio donde pasa gente importante. Entonces,
con glamour, ¿no?
Con glamour, ¿no? Entonces, cuando ellos entraban, pues se apartaban y no querían pisarle. Y lo que dijimos es no. Vosotros sois los actores y los protagonistas más importantes de nuestro colegio, por lo tanto tenéis que pisar y pasar por la alfombra. Entonces al principio iban un poco con corte, pero ya después se acostumbraron y ya iban pasando como si hubiera espectadores a un lado y otro, iban dando sus besitos, y cuando llegaban al fotocol pues se han hecho fotos con sus maestras y sus maestros, que también son unos artistas de nuestro cole, ¿no? Entonces ahora mismo un poco eso, ¿no? Hemos trasladado y hemos puesto un poquito de alfombra y de fotocol para que la gente se sienta importante, ¿no? Porque lo son para nosotros.
Y esto, como se suele decir ahora mismo, que hay un palabra que define todo esto, que es lo del empoderamiento, ¿verdad?
Sí, sí,
¿esto sirve para eso, para empoderar a los alumnos del colegio?
Yo esas palabras, empoderamiento, resiliencia, todas estas cosas que uno las lee y las reflexiona mucho, al final es algo mucho más sencillo. Que los niños se sientan en algún momento del día como algo muy importante y que el colegio los recibe de gala. Son pequeños gestos que a lo mejor cuando vienen algunos con historias de sus casas, de sus vidas, pues le hace sentirse importante, queridos, acompañados. Entonces, pero es que esta es la tarea de nuestro colegio. Es que a mí lo que me está sorprendiendo estos días es el eco que ha tenido, porque es que esto es lo que hacemos a diario. Si es verdad que sin coger las cosas de un contenedor, bueno, aunque alguna vez sí lo hemos hecho, pero no ha tenido la repercusión que ha tenido en este momento. Pero es lo que hace cada profesor de este cole. Es decir, si es que antes me preguntaba, es que nos ha emocionado el mensaje. Digo, no, emocionaría el que vierais cómo trabajan los profesores, las limpiadoras, los educadores del proyecto, la gente que nos acompaña en el día a día, ¿no? Aquí tenemos a los dos niños que están pasando diciendo, hoy, y está, y vienen las cámaras y ven estas cosas, pues bueno. Pues mira, este juego también es importante.
José Miguel,
la televisión ha llegado a su cole.
Porque José Miguel, buenas tardes. Porque sí. Tú decías, este colegio son niños especiales, con realidades complicadas, ¿no?
Bueno, especiales se lo entendemos bien, sí. Son con realidades distintas. Uh-huh. Y realidades que a lo mejor a algunos nos resultan lejanas, porque no hemos vivido eso en nuestra infancia, ¿no? Bueno, y creo que lo que sí debe ser una atención especial, con más esfuerzo, a lo que, no solo en nuestro colegio, esto ya lo he dicho, ¿no? Aprovechamos el colegio para que se conozca y se conozca la realidad, pero es que hay muchos colegios que estamos trabajando en zonas de exclusión, para que un poco prestemos la atención, dediquemos esfuerzo, hagamos cosas entre todos para que vaya cambiando muchas de las realidades que ocurren en nuestro barrio. Aquí tengo una madre que no se va a querer acercar con sus dos niños y nos podría contar muchas de las dificultades que hay que afrontar. Que digo que hay una madre aquí que nos podría contar de las dificultades de salir adelante en la vida, ¿no?
Me está poniendo cara me da mucha vergüenza
¿no? Sí, sí.
¿Eh? Vamos a ver, ahí está madre, muy rápidamente. Hola, muy buena, ¿cómo te llamas?
Yo, María.
María, me cuenta José que tú eres una de las madres de los niños que estudian aquí, que está viviendo esa realidad, que de repente se ha encontrado con el detalle de lo de la alfombra roja, pero que lo vuestro es del día a día y de otra historia, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, yo veo muy bien todo, vaya, es que me gusta, vaya, que haga esto.
¿Qué le ha dicho el niño? Cuando llega a casa, sí, ¿cómo se lo ha contado a María, Pedro?
El colegio, los proyectos que hacen con los niños, y la verdad que yo estoy muy orgullosa de los profesores, cómo lo están educando a mis niños, y ellos estaban súper bien, la verdad.
¿Y tus hijos cuando llegaron a casa y dijeron, mamá, tengo una alfombra roja en el colegio?
Ayer me lo comentó el mediano, me lo dijo, mami, han puesto una alfombra roja en el colegio. Y me han preguntado qué voy a hacer de mayor. Digo, pues muy bien. Dice, yo he dicho que voy a ser cantante. Digo, vale, pues muy bien, muy bien.
Pues ya de momento está pasando por la alfombra roja como famoso cantante. María, gracias.
Nada, muchísimas gracias.
Bueno, José, ¿esto hasta cuándo va a estar por aquí, por el suelo, disponible para los alumnos y todo?
Lo dejaremos esta semana porque ya después empezaremos a utilizarlo para otras cosas. Pero bueno, hoy, esta semana, pues que siga siendo especial y se sientan especiales, tanto los padres cuando entran, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Pero bueno, esto pasará y se olvidará el cole y estas cosas a la gente que hoy se acerca. Pero bueno, nosotros seguiremos trabajando en el día a día y tendremos que seguir trabajando, como decimos aquí, adelante, siempre adelante.
Pues Mónica, el Goya, la idea más original, sin duda alguna, en esta ocasión y en esta gala, se lo lleva al Colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia de Palma Palmilla, sin duda alguna. Así que enhorabuena, José.
Nada, enhorabuena a todos los que vienen día a día a trabajar aquí, que eso sí se merecen un Goya, yo no, ellos.
Muy bien.
Pues oye, Mónica, Pedro, ya sabes, dime. Por favor, hazte una foto, dime. Ahí en la alfombra roja para las redes sociales.
Termino, me hago una foto con el director del cole en el fotocall para que lo tengamos en nuestras redes inmediatamente.
Ponte del lado izquierdo, que es el tuyo bueno, que ya lo he salvado.
Vale,
yo
como Julio Iglesias, igual.
Eso, el de izquierdo. No sé cuál es el de Julio, pero el tuyo es el izquierdo.
El lado izquierdo, siempre, ¿vale?
Un beso, gracias.
Adiós, hasta luego.
Bueno, déjame que te diga que si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije tan. Sabes bien que me tienes al lado y si el mundo... No hay que esperar toda una vida para conocer lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y volvemos, que está ya por aquí nuestro adiestrador de perros, Adrián Navarro.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 Onda Media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y de nuestra página web cope.es/Málaga. Nos vamos a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Es noticia de portada en todos los medios nacionales. Javier Tebas pasó ayer por el partidazo de la cadena COPE y el tema Málaga es un tema candente. Y ya dio cifras el presidente de la patronal. El presidente de la Liga dijo que el Málaga tiene que reunir 2 millones de euros de aquí al 31 de enero, es decir, en esta semana, en alguna venta, y solucionaría el problema económico hasta final de temporada. Lo escuchamos.
¿Peligra el Málaga?
Vamos a ver, el Málaga peligra si no realiza unas ventas estos días, o deben producir una venta o un ingreso económico aproximadamente de, no recuerdo bien, me puedo equivocar, de 2 millones de euros para poder finalizar la temporada.
Si no lo consigue, ¿qué pasa?
Pues incumplirían pagos de jugadores y cumplirían pagos con la agencia tributaria.
¿Y podrían descender?
¿Y descenso?
Pues podrían tener, igual que pasó el año pasado con el caso del Reus.
Era lo que contaba anoche Javier Tebas, el presidente de la Liga. Como digo, en directo, 2 millones de euros. El Málaga parece que tiene ya prevista una venta. Es posible la de Kevin Baré o la de Antoñín. Pero esos jugadores continuarían en el Málaga hasta final de temporada. Lo deportivo, el Málaga esta mañana ha vuelto al trabajo en la Rosaleda. Hay que decir que ha vuelto David Lombán y ha vuelto también Sergio Buenacasi, que el Málaga pretende fichar al jugador del Lugo, Tete Morente, que podría reforzar al Málaga y ocupar la ficha que deja libre Lorenzo González. Y en baloncesto está hablando ahora mismo Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja de Málaga, la previa del partido frente a la Andorra, partido vital el de mañana en el Carpena, porque es la cuarta jornada y porque de ganar el Unicaja daría un golpetazo importante para pasar a la siguiente ronda en la Eurocup. Así que hay muchos temas hasta las 3 de la tarde, aquí estamos trabajando para ello.
Bueno, y a partir de las 3 llegará el deporte, que están hasta las 4 y media. Tienen hora y media para desarrollar todo esto. Gracias,
un
Javi.
Saludo.
Gracias. Nos vamos ahora hasta el estudio que lleva el nombre de nuestro queridísimo Antonio Guadamuro. Allí se encuentra mi compañera Carmen Cerván con su invitado. Carmen, hola de nuevo.
Hola, Mónica, otra vez. Bueno, pues sí, me he venido como siempre a este estudio, Antonio Guadamuro, con el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, una semana más. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Bueno, lo primero, ya saben los oyentes que me gusta recordar, ¿dónde está la oficina de Renta 4? Bueno, pues en la Alameda de Colón, número 9, esquina con calle Casas de Campos. Álvaro, el año, este año 2020 ha empezado bien para los mercados financieros, ¿no?
Sí, el inicio de año pues confirma un poco que la bolsa, sobre todo en Estados Unidos, con las grandes tecnológicas a la cabeza, están en subida libre, ¿vale? Están prolongando el movimiento que empezó tras ese amago de corrección que vimos en octubre, ¿vale? Esta vez pues han acompañado las noticias, que tanto en la parte macro como en los resultados empresariales han sido positivas, pero parece que sobre todo el motor de las subidas sigue siendo la liquidez que hay en el sistema, a la que hay que añadir pues que siguen inyectando los bancos centrales. La liquidez no encuentra activos para invertir que no sean de riesgo y mantener el dinero sin invertir pues tiene un coste por los tipos negativos.
¿Toda esta situación podría ser, digamos, una continuación de lo que pasó en 2019?
Sí, esta dinámica no es nueva. El año pasado, tras las fuertes bajadas de los mercados en 2018, la Fed salió al rescate de las bolsas y el Banco Central Europeo siguió este mismo camino, ¿vale? El cambio de política de los bancos centrales, que intervienen de manera contundente ante problemas de liquidez, pues convenció y sigue moviendo a los inversores. Es normal que provoque una subida de los activos de riesgo, pero sorprende más que la subida parezca no tener ningún límite, ¿vale? Los índices americanos han vuelto a hacer máximos históricos, impulsados sobre todo por, como decía, por las tecnológicas.
Esto ya lo hemos visto antes también, la bolsa de Estados Unidos subiendo más que ninguna.
Sí, estamos ante un escenario parecido al vivido en 2017 y en 2019, ¿vale? Subidas en la bolsa de Estados Unidos superiores a las restantes bolsas mundiales, ¿vale? Liderando las subidas valores como Alphabet, que es Google, o Tesla, ¿vale? Las 5 compañías más valiosas del S&P 500 son a día de hoy tecnológicas: Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook, y suponen el 17% del valor total del S&P, ¿vale? Cuando en 2015 suponían solo el 11%. Uh-huh. La duda es la de siempre. Podemos pensar que estamos ante una nueva economía en la que recesión o corrección bursátil no tienen cabida y en la que las empresas tecnológicas innovadoras les queda mucha subida por delante, o podemos subir o podemos pensar, perdón, que las subidas del año pasado y sobre todo a los últimos meses se deben, como decía, al exceso de liquidez inyectada en el sistema por la Fed.
Y Álvaro, ¿las noticias económicas y empresariales están apoyando?
Hoy por hoy apoyan las subidas. Además, hace poco se firmó por fin la fase 1 del acuerdo comercial con China, que se supone va a contribuir a mejorar el crecimiento y el comercio internacional.
¿Y los bancos centrales siguen siendo determinantes?
Nos queda la duda de cómo funcionaría la economía actual en un entorno monetario normalizado, ¿vale? Sin la ayuda permanente de los bancos centrales. La prueba que tuvimos en 2018 fue negativa. La recesión apareció en el horizonte cuando la Fed empezó a normalizar y las bolsas se hundieron, ¿vale? Ahora la idea dominante es que no se va a normalizar nunca. Por lo tanto, pone problema en ese sentido. Con las bolsas, la verdad, en subida libre, las tecnológicas disparadas, las emisiones de bonos y su demanda en récord, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo único, la verdad, que parece claro es que mientras siga habiendo tanto dinero en el sistema, pues es complicado que las bolsas bajen.
Bueno, pues Álvaro, si te parece, en una semana nos volvemos a encontrar para seguir hablando de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las bolsas. El director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo, gracias.
Gracias a ti, Carmen.
Gracias, pues a Álvaro lo esperamos por aquí dentro de una semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Recuerda, para poder seguir viendo 13, tienes que adaptar tu antena colectiva. Habla ya con tus vecinos para hacerlo. Y así, solo tendrás que resintonizar tu televisión para seguir disfrutando de tus programas favoritos de 13. En la provincia de Málaga, tienes hasta el 13 de febrero para hacerlo.
Imagina que en su móvil pusieran todos los muebles con un 20% de descuento y además pudieras pagar en 20 meses sin intereses. ¿Qué te parece?
Me parece la fórmula perfecta.
Fórmula 20 más 20 los grandes centros su móvil. 20% de descuento en todo más 20 meses sin intereses.
Solo los más listos dan con la fórmula.
La Opinión de Málaga organiza la segunda edición del concurso El Delantal Emplatado, una categoría de los premios gastronómicos que se celebrarán el próximo 17 de febrero, patrocinados por Cervezas Victoria, Coca-Cola, Sabor a Málaga, Valmet y Diputación de Málaga. Si eres chef, sube una fotografía de tu mejor plato en Instagram con el nombre y una breve descripción y etiquétalo con el hashtag El Delantal Emplatado 20. Tienes hasta el 10 de febrero. Consulta las bases en laopiniondemalaga.es.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
Nada te hace adelgazar. Llega a Málaga Corpoar No Más Kilos. Sin pastillas ni dietas estrictas. Primera consulta gratuita. 951-39-69-75.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 15 minutos, a lo mejor ya empieza ese gusanillo en el estómago a llamarte. Bueno, déjame que te diga dónde puedes calmar el gusanillo. En el 3345 Sound Restaurant, es un sitio, un restaurante que está en Teatinos, en la avenida Plutarco 57. Vas a comer fenomenal, el servicio es fantástico, la decoración igual, seguro que te llama la atención, de los 80, de los 90, igual que la música que tienen de fondo. En fin, anota en tu agenda para ir hoy o cualquier otro día a almorzar o a cenar. 3345 Sound Restaurant, en la avenida Plutarco 57 en Teatinos. Como cada martes, contamos en el programa cómo los trastornos en la conducta del perro te pueden llegar a generar verdaderos problemas cuando son adultos, y por eso siempre los martes aprovechamos para saludar a Adrián Navarro, que es adiestrador de perros y fundador de la empresa Lopecan. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
En el caso de hoy, hace ya algún tiempo hablábamos de la llegada del cachorro a casa, pero hay tantas cosas que contar y que recordar, y que después vamos viendo, los oyentes que escriben a malaga@cope.es con sus dudas, vemos cómo hay, es que desde pequeño al arbolito, firme desde pequeñito, incluso aunque el arbolito sea un perro, ¿verdad? Un cachorro.
Pues sí.
Hay muchas cosas. Por ejemplo, Adrián, cuando voy a recoger un cachorro, que eso es una pregunta que tú estará, no se te habrá ocurrido, pero cuando una persona va a adoptar un cachorro, va a recoger el cachorro, ¿se tiene que llevar algo? ¿Tiene que llevarse un cojín para, no sé, cogerlo? ¿Hay que llevarse algún olor especial para que el perro te empiece a oler y acostumbrarse a ti? ¿Hay que hacer algo?
Hombre, irá dependiendo del espacio donde lo hayan tenido hasta que yo vaya a recogerlo. No es lo mismo que yo vaya a lo mejor a un criadero a adquirir un cachorro, que vaya a una protectora o que sea de una familia que su perro se lo ha cogido el perro del vecino y los está regalando, o que sea de algún criador que lo tenga en su casa y le haga una estimulación temprana estupenda. En función de lo que haga, pues tendré que mirar un poquito más o mirar un poquito menos. Yo en general lo que busco siempre es que al principio todo sea lo más guay posible, que en el caso de llevármelo, pues no se frustre, no tenga que meterle presión en ningún aspecto. Entonces,
o sea, aunque, que los primeros días, mucho cariño.
Sí, mucho mucho cariño, pero con cuidadito. Aunque, por ejemplo, lo que se nos haga ver, que es lo más seguro y lo que es lo principal, es llevarnos un transportín chiquitito y meterlo en el transportín, y en el viaje a casa que vaya en el transportín, pues a lo mejor si de entrada vas a meterlo en el transportín y no es un perro que haya tenido una buena estimulación temprana, pues eso le puede provocar rechazo. Entonces, a lo mejor en ese caso te diría que lo lleves en brazos con mucho cuidado en el coche y que de esa manera pues aproveches para que esté un poquito más en contacto contigo. Tema olores, ahora mismo el momento en el que vas a buscarlo, se supone que es el momento en el que lo está separando de la madre y por mucho que quieras no vas a oler nunca como su madre. Entonces a lo mejor podríamos tirar de aceites esenciales. Hay ciertos aromas que invitan a la relajación, que de hecho está demostrado, como es el caso de la lavanda o de la vainilla. Entonces a lo mejor pues podría ser interesante echarnos un poquito de una o dos gotitas de ese aceite esencial en la muñeca, por ponerte un ejemplo.
Uh-huh. Los primeros días que está el cachorro en casa, entonces hay que pensar que la acaban de separar de su madre, probablemente de sus hermanos, suelen ser camadas. Esos primeros días al cachorro hay que darle una atención especial, y al cabo de 2, 3 días, 4, cuando ya se haya acostumbrado a la casa, a ti ya ponerte un poco más firme, o firme desde el minuto uno.
Yo siempre digo que no hay segunda oportunidad para una primera impresión, pero sí tenemos que tener en cuenta el cambio que está pasando por el cachorro. Yo, por ejemplo, si es un perro que va a dormir fuera, pues a lo mejor de entrada no lo dejaría fuera. La primera noche pues pondría su camita al lado de mi cama y dormiría yo con el brazo colgando para que esté en contacto con mis dedos, y progresivamente iría sacando la camita hacia afuera hasta ya ponerlo fuera, si es el caso. Entonces, en ese caso no sería firme de primera hora, pero sí en otros casos. Por ejemplo, de primera hora ya no le voy a dejar que se suba al sofá, de primera hora no le voy a dejar que se suba a mi cama, de primera hora no le voy a dar mientras yo estoy comiendo, no le voy a prestar atención cuando él me la pida, sino cuando yo quiera. Cuando se ponga a lloriquear porque se sienta solo al no estar acompañado, en este caso de la madre y los hermanos, pues no voy a prestarle atención. En el caso de los humanos es todo lo contrario. Tenemos un bebé y llora, ¿y qué le está pasando? ¿Qué está haciendo? Si en el cachorrito lo hacemos desde primera hora, lo que le estamos es creando la impresión de que la forma de conseguir atención cuando se siente solo es ponerse ansioso.
Sí, como hacen los bebés. Lloro y aparece mi madre o mi padre, y así se asoma la cuna aquí. Por lo tanto, ese es el camino. En el caso del perro, igual.
Exacto. Lo que pasa es que el perro después crece y sigue siendo niño, como quien dice. Entonces ya el lloriqueo se convierte en ladrido y empieza a ser más molesto. En el caso de los niños chicos, pues humanos, se modula de otra manera al final.
Uh-huh. ¿Cuántas veces tiene que comer un cachorro y a qué horas?
Pues yo siempre recomiendo al principio ponerle 3, 4, 5 tomas, en función de lo que coma, de la raza y del tipo de perro, y escalonándosela más o menos la misma frecuencia horaria entre ellos, dejando un espacio más largo por la noche para ponerles de comer. Pero sí me interesa que no se lo coma todo de golpe, sino que vaya comiendo más poco a poco durante el día.
Uh-huh. Esto no hay que pensar entonces que es como nosotros los humanos, o sea, que desayune, que tome media mañana algo, que almuerce, que merienda y que cene, así.
Hombre, si para ti es más cómodo porque lo vas llevando tú en tu vida de una manera ritualizada de esa manera, pues ¿por qué no? Pero realmente da igual, lo importante es que tenga 3 tomas. Si le quieres poner una a las 7 de la mañana, otra a la 1 del mediodía y otra a las 7 de la tarde, se la pone. Si le quieres poner una a las 10 de la mañana, otra a las 3 de la tarde y otra a las 10 de la noche, se la pone. No es como los humanos, que más o menos según las rutinas que vayamos siguiendo nos pegamos a ciertas horas del día para la alimentación.
Uh-huh. Adrián, ¿cómo se hace para conseguir que el perro, el cachorro, empiece a hacer pipí o caca en eso que vosotros llamáis el pañal o el empapador?
Pues yo al principio lo que digo siempre es que en función de la edad del cachorro. Ahora mismo estamos hablando del cachorro que acabamos de separar de la madre, el que es chiquitito, que todavía no tiene todas las vacunas y no puede salir a la calle. Entonces yo en este caso lo que sí os digo es que todos los cachorros, después de jugar, después de estar durmiendo y levantarse, un poquito después de comer y de beber, acostumbran a hacer sus necesidades. Entonces yo cada vez que vea que está dormidito, en el momento en el que vea que se está activando, lo cojo y lo llevo a la zona donde quiero que evacúe. En este caso lo pongo encima del pañal. Después de comer y beber, pues busco estar yo por ahí donde esté la zona del pañal. Cada vez que lo hagan en el pañal, le daré mucha alegría y mucha fiesta, y cada vez que lo haga afuera lo ignoraré por completo e incluso intentaré limpiarlo sin que él me vea. Es muy importante que acabemos con lo que está dicho de todo el mundo a la antigua de se mea, pues cojo el periódico, le doy con el periódico, no sé qué. Al final, si tú le regañas al perro cuando es cachorrito por hacer sus necesidades delante tuya, después cuando sea adulto y quieras que lo haga en la calle va a estar delante tuya, no lo va a hacer delante tuya, vamos a generar un problema.
Ajá. Bueno, eso es complicado, sobre todo paciencia, ¿no? En el caso del pipí.
Por seguir una rutina más, pues diría que si nosotros acostumbramos a ponerle la comida a ciertas horas, pues lo más normal es que si seguimos una rutina más o menos igual durante el día, pues acostumbra a hacer sus necesidades a ciertas franjas horarias. Pues aunque parezca un poco loco, coger una libretita, hoy se ha hecho sus necesidades a esta hora y a esta hora. Mañana a esta hora y a esta hora. Y cuando lleves 3-4 días, te vas a dar cuenta de que siempre la hacen en determinadas horas. Pues a esa hora estás más pendiente de que esté en el pañal. Llegará al punto en el que lo haga en el pañal. Si por casualidad tenemos un perrito que nos rompe el pañal, como tú me estabas comentando de tu recién cachorrito, lo que tendríamos que buscar es un cubre empapador, que son como unas superficies plásticas que metes el empapador dentro. Entonces, al hacer las necesidades ahí, el olor emana hacia afuera, pero el perro no tiene acceso directo a lo que es el empapador. Entonces, puede mordisquear el plástico, pero no lo va a destrozar en mil pedazos como si fuera papel higiénico, como es el caso parecido del empapador.
Uh-huh. Estamos hablando con Adrián Navarro. Adrián, siempre hemos hablado en el caso de los perros, de darle su espacio. En el caso de un cachorro, deben estar en un sitio, no sé, con protección por si hay escaleras, si se cae, piscinas, ¿no?
Hombre, obviamente tendremos que saber los riesgos que tenemos en nuestra casa. Si tenemos una piscina y a lo mejor no tiene acceso, aunque lo tenga, a lo mejor es muy chiquitito y se cae y no puede volver a subir. Entonces tendré que tener mucho cuidado con que no tenga acceso a todas esas zonas. Si tenemos un cachorro muy muy pequeño y tenemos una escalera bastante grande o que tiene huecos por entre medio, por las cuales podría peligrar por un momento su integridad, no su vida, porque al fin y al cabo es muy difícil que se haga un daño muy, pero sí se puede lesionar. Entonces lo que tendríamos que tener cuidado es que no pueda acceder a esa zona. Por poneros un ejemplo, si tenemos una casa en la que el perro puede salir hacia afuera cada vez que se abre la puerta del garaje, pues tendremos que buscar bloquear esa posible salida hasta que el perro tenga una edad suficiente a la cual enseñarle que cada vez que se abre la puerta del garaje tiene que permanecer dentro de la casa.
Uh-huh. O sea, sí, lo del cachorro, esto es da para un mundo. Si te parece, sí. Seguimos hablando, porque hay que hablar de los juegos olfativos. Eso muchas veces los adultos lo hemos hablado, en los perros adultos. En el caso de los pequeños, ¿cómo se hace? En fin, hay tantas cosas por hablar y por contar que supongo que seguirás viniendo, ¿no?
Sí, encantadísimo.
Y preguntas que tengan, dudas que tengan los oyentes para Adrián Navarro, a través de nuestra página web, de nuestro correo electrónico málaga@cope.es, málaga@cope.es. Así de fácil. Adrián, te espero la semana que viene.
Muchas gracias.
Vámonos del mundo animal al mundo natural, como hacemos siempre, como hacemos los martes. Hoy para hablar de antiinflamatorios naturales. Por ejemplo, antiinflamatorios que nos ayuden con esto de la artritis. Ana Higueras, bióloga y técnico de dietética y nutrición. Buenas tardes, Ana.
Hola, Mónica. Muy buenas tardes.
Porque, en primer lugar, aclaremos, ¿qué es la artritis?
Pues mira, la artritis es una inflamación de las articulaciones, ¿vale? Ahora, las articulaciones, pues como bien sabes, tenemos por todo el cuerpo y por lo general pues suelen dar bastante guerra, sobre todo a partir de ciertas edades o personas que las ejercitan mucho por trabajo o por deporte.
Ajá. ¿Qué podemos tomar que sea natural para prevenirla o para tratarla? No sé cuál es el concepto que debería utilizar.
Sí, mira, si queremos prevenir realmente la articulación, para que se mantenga siempre bien, en buen estado, hay que tener el cartílago, que es una piececita que hay en el centro de las articulaciones, que tiene que estar siempre en buen estado para que la articulación no roce, para que los huesos no rocen unos con otros y se genere dolor e inflamación, ¿vale? Entonces podemos, por un lado, efectivamente, tener un mantenimiento, ¿vale? A partir de una cierta edad, de 30, 35 años, 40 años, más o menos, podemos, como digo, dependiendo de la persona y su actividad física, podemos tomar algo como puede ser un colágeno, una glucosamina, una condroitina, un ácido hialurónico. Todo este tipo de proteínas mejoran, fortalecen y hacen que no se desgaste el cartílago. Pero si ya hemos llegado al punto que tiene un poco de desgaste y empezamos a tener esas molestias y esa inflamación, esa artritis ya, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que tenemos que recomendar es algo primero para bajar esa inflamación y esa molestia. En este caso, tenemos en el mundo natural pues dos antiinflamatorios, que son, por un lado, el arpagofito, que es un arbusto y su raíz es la que se utiliza por sus principios activos como antiinflamatorio. Se llama también garra del diablo, porque tiene una forma muy muy extraña y así un poco terrorífica. Sí,
es un nombre más sí. Fácil de recordar. Va a la herboristería y le dice, ¿me da garra del diablo, por favor?
Por favor, más por que arpagofito, ¿verdad? Pues mira, eso por un lado. Y por otro lado, la cúrcuma, que también, aparte de que se puso muy de moda, tiene realmente esa gran propiedad que es la de bajar inflamación, que por supuesto no solo nos vale para este tipo de problemas inflamatorios. Hoy estamos haciendo hincapié en la artritis, pero nos valdría para cualquier otro tipo de inflamación de nuestro organismo, ¿vale? Y tanto uno como otro lo podemos tomar por separado o existen suplementos en los que aparecen ambos, junto con lo que hablábamos antes, la glucosamina o el colágeno, de manera que lo que hacemos en un solo acto es reforzar el cartílago y bajar esa inflamación y ese dolor.
Siempre me gusta preguntarte, ¿y esto durante cuánto tiempo lo recomiendas tú?
Pues si estamos hablando de inflamación, normalmente los antiinflamatorios, que sean naturales, los vamos a tomar durante un tiempo determinado nada más, que va a ser mientras dura o molesta la inflamación. Cuando esa inflamación se baje y la persona empiece a notar una mejoría o ya no tenga molestia, pues simplemente se pueden dejar de tomar y no pasa nada. Puede ser 15 días, puede ser un mes, puede ser dos meses. Como digo, depende también un poquito del desgaste que haya en ese cartílago en el momento, ¿vale? Lo podemos tomar en comprimido, lo podemos tomar en gota, lo podemos tomar en infusión, como más nos guste.
Bueno, pues hoy la garra del diablo y la cúrcuma como forma de prevenir y de tratar los procesos inflamatorios. En este caso nos hemos centrado en la artritis, pero sirve para cualquier otra inflamación que tengamos. Ana Higueras, bióloga y técnico de dietética y nutrición. Como siempre, gracias.
Gracias a ti, Mónica. Que tengáis buena tarde.
Igualmente.
Una invasión alienígena ha tomado Málaga. No te asustes, han venido a enseñarnos el futuro, empezando por una tienda de muebles. MUBAC Málaga es una tienda de otro mundo y no podía aterrizar en otro lugar. Experimenta cómo serán las tiendas de muebles, decoración y regalos del futuro. Experimenta MUBAC, en calle Caballito de Mar 3, esquina Avenida Ortega y Gasset.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Para que tú no llores así.
Enseguida te quedas con El Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media y con mi compañero Carlos Sedano en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga, que se pone al volante de la nave. COPE más motor. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Todo tuyo.
Muchas gracias.
Venga, hasta ahora.
De recuerdos, confío en la persona que da su amor sin conocerlo.